El séptimo podcast.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición, edición especial, edición que hace un rato, un tiempito ya no veníamos haciendo, del séptimo podcast especial Guardianes de la Galaxia volumen 2. Mi nombre es Tomás Michino, estoy con mi compañero Tomás Fenili, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Todo bien, arranqué muy arriba, estoy contento
de estar grabando. Súper arriba, yo tengo que aclarar que tengo la voz un poco destruida.
Sí, estás destrozado.
Estoy hace 15 días mal.
Pareces un nene de 13 años que
estoy cambiando, la voz. Me río y es tremendo. Sí, es como que te tiro los altibajos, ¿viste?
Exactamente.
No, pero hace 15 días que estoy enfermo, boludo. No. Y hace 3-4 que estoy con esta
porque
voz.
Porque sos un cagón.
No sé, puede ser. Tengo muchas responsabilidades en el hombro, entonces...
Puede ser la presión, el estrés.
La presión me vuelve loco.
La presión de la producción cinematográfica.
Demasiado.
De la producción de podcast. Es como demasiado para nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, para mí no, porque escuché mi voz impecable. Estoy prácticamente, soy un locutor. Episodio especial Guardianes de la Galaxia 2.
¿Para vos habías estudiado para locutor un poco?
No.
¿No? Algo habías hecho.
Producción de radio.
Ahí está, listo. No.
Y eso se decantó en la producción de podcast que estamos haciendo hoy en día.
¡Tarán!
Gracias, Éter y Eduardo Liberti. Bueno, volviendo a lo que nos junta hoy, Guardianes de la Galaxia volumen 2, estreno de la semana, estreno muy esperado.
Yo lo esperaba un montón.
Sí, la verdad que es un estreno que estábamos esperando hace bastante tiempo, después de una primera película que nos sorprendió a todos.
Sí, no sé vos, pero yo soy muy fan de la primera, creo que vos también.
Sí, la primera película a mí me gustó mucho.
De hecho, la volví a ver hace, por ejemplo, un mes y pico, que Sofía no la había visto. La vemos ahora, le dije. Fue un plan hermoso para mí.
No hay que perder ese tipo de oportunidades.
Claro, hay que...
Yo la volví a ver, la debo haber visto unas... Hace mucho no la veo la 1.
Yo la vi dos veces.
Pero yo la he visto dos o tres veces. Estreno, una vez un repasito en casa después del estreno. Y a los 6 meses de nuevo, ponerlo al año.
Está perfecto. Es que pasa que Guardianes de la Galaxia 1 nos presentaba algo que no habíamos visto nunca en el cine de este estilo de superhéroes. Que
sí,
era
aparte...
correrse el tono de Marvel... Y
sí,
hacer una película aparte.
Dentro de lo que es el universo de Marvel, presentar algo totalmente
nuevo.
Distinto. Y lo que fue después de que en su momento ya iban como 12 años quizás de Iron Man 1.
Y van 10 años ahora.
Bueno, iban 8 de Iron Man 1.
Sí, 8 años.
Y un formato que se venía muy enlatado. Y la película, el volumen 1.
Un refresco enorme.
Un refresco enorme. Un acierto increíble. Creo que lo que más destaco yo es la banda sonora, que es una cosa que rompió todo.
Sí.
Vinilo, gente escuchando, yo playlist de Spotify.
Sí, nos hemos comprado todo.
Exactamente,
o sea,
yo tengo el vinilo de la banda sonora.
Yo también lo tengo.
Lo escucho muy seguido.
Choquemos.
Perfecto.
Somos
hermanos de vinilos. La verdad que, bueno, la primera película sorprendió mucho.
Y aparte tenía algo que me parece que es muy importante, que era personajes carismáticos. Es algo que a Marvel un poco quizás le costaba. Tenía a Iron Man como personaje más carismático, pero después el Capitán América, a Thor, era un personaje que muchos, no sé si querés,
sí,
están ahí
que
y te copan.
Con el transcurso del tiempo o a partir de Avengers, los empiezan a hacer un poco más...
De Civil War,
de
¿viste?
Civil War, exactamente. Que
más cancheros.
Más cancheros, más que todos tienen un gag, todos hacen chistes.
Más Guardianes de la Galaxia empezaron a hacer.
Exactamente, porque vieron que efectivamente Guardianes de la Galaxia garpó mucho.
Entonces Guardianes de la Galaxia tenía personajes que en un segundo ya querías. A todos los querés, fácil. Porque son personajes carismáticos, queribles y atractivos, son graciosos.
Y para mí el gran acierto de esta película es a Chris Pratt como el actor líder.
Yo creo que todos están bien.
Sí, pero para mí, o sea, Chris Pratt me parece que es un actor que tiene un carisma
sí.
Y transmite una... Ya es gracioso por querer ser gracioso.
Y tiene cara de... Pues es tu vecino este chabón.
Claro,
¿entendés?
Exactamente. El chabón era vendedor tipo de...
De
repuestos de auto, una cosa así.
Ahí está, mirá. Entonces,
¿te sentís? Capo Chris Pratt.
Lo tenés tatuado.
Tengo tatuado, exactamente. Pero gordo. Chris Pratt gordo. Tengo
claro,
tatuado.
Porque
como
tiene
el Diego gordo, Chris Pratt gordo.
Habría que ser el equipo de las etapas de Chris Pratt.
Exactamente.
Bueno, en definitiva...
Cuando no era fachero todavía.
Cuando era fachero y... Ahí está el meme de Snap de claro. Chris Pratt, que es gordito ahí.
Exactamente.
Genial.
Entonces, Parks and Recreation, gran serie.
Sí, hicimos un especial, pero hablamos pero en un podcast la primera temporada.
Exactamente. Bueno, volviendo a la película, basado esta primera película y segunda basada en un cómic totalmente clase B del mundo Marvel.
Sí, sinceramente yo no conocía a los Guardianes de la Galaxia antes de la película.
Que se relanzó el cómic a más no poder, siendo ahora categoría A probablemente por las ventas que debe estar teniendo.
Olvídate.
Y una segunda película donde nos presenta ya... una primera película donde se plantea la formación de un equipo. Uh-huh. Y en esta película se plantea ya lo que es la estabilidad de un equipo ya formado. Un grupo de los Guardianes de Galaxia un poco más formado, que se termina de formar en esta película.
Sí, yo creo que sabiendo que va a haber tres películas, que va a ser una trilogía, me parece que la primera hace esto, nos introduce bien a los personajes... Y ya metiéndonos en la segunda película en la que vimos hace poquitito, siento que esta película sirve como anexo entre las tres. Entonces, en esta película no es tan importante quizás el conflicto que hay afuera, sino que el conflicto que tienen entre ellos como una familia que se nos...
Sí, exactamente. Lo que busca esta película más que nada es marcar o consolidar el grupo. El conflicto que tiene la película en realidad es bastante...
Bastante flojo, choto, diría. Y creo que es una película... en la que una hora y media se toma como para contarnos historias paralelas al conflicto principal. Vos tenés una hora media de...
Resuelve todo, digamos, te pone un poco en panorama de todo lo que hay en el... Principalmente el personaje, ¿no?
De Chris Pratt.
De Chris Pratt, que es Quill.
Pero hace algo inteligente la peli para mí, que es separar a sus personajes. Entonces vos tenés duplas por todos lados. Vos tenés primero el conflicto de Chris Pratt con su padre.
Sí.
Esto es muy paternal, la película, me pareció. Tenés a Gamora con la hermana, un conflicto familiar.
Sí, también atrás del grosso, padre de Thanos.
Por supuesto. Después tenés a Drax y Mantis, que en medio es también algo paterno en lo que él la intenta después motivar o la intenta sacar adelante y le enseña ciertas cosas.
Sí, después tenés a Rocket con...
Yondu, que es claramente paternal en lo que hay ahí.
Sí, más, son lo mismo. Más de pares. Y después Rocket con Groot. Que también
bueno, Groot es como el hijo de todos.
Exactamente, sí.
Es como el bebé que tenemos que cuidar todos. Y
hablemos de Groot, empecemos por el principio.
Ahí está. Bueno, yo lo tengo anotado como algo de las cosas buenas, malas. O sea, está en los dos lados.
Sí. Suma y resta. Creo que descubrieron que el personaje de Groot, después de la primera película donde muere y renace,
sí,
vieron que la plantita Groot en macetita fue como
garpaba mucho.
Garpaba mucho y dijeron, bueno... Esta es la nuestra.
Ya desde los trailers y los afiches veíamos a Baby Groot en todos lados y todos nos medíamos de ternura. Yo tengo, vi el trailer 1 y el trailer...
Sí, se lo lleva.
Me da mucha ternura.
Y ya desde un principio vemos que la película va a tener esto,
sí,
que la apertura de la película, la presentación de película...
Es Groot.
Es todo Baby Groot todo el tiempo. Lo cual me pareció hasta quizás un poco abusivo.
Sí.
El inicio de la película me pareció como demasiado largo y todo de Groot.
Sí.
Entonces me parece que... Está bueno, podría haber sido un poquito más corto y hubiese estado bien.
Era interesante lo que pasaba fuera de foco, pero no tanto quizás. Eres como demasiado, te doy de Baby Groot de entrada, querés tener 5 minutos de Baby Groot,
toma,
pa. Pero sí creo que se convierte en un problema el personaje cuando se transforma en el chiste fácil todo el tiempo. Y cuando se transforma en la... Bueno, ok, no sabemos bien cómo resolver, ponerlo a Baby Groot y que haga alguna boludez...
Sí,
o que alguna carita linda, zafamos de cualquier situación en la que no esté saliendo tan bien.
Así todo funciona todas las veces que lo hace.
Me encanta. Y lo amé en la película.
Nos reímos, te hace reír mucho. El momento que tiene que buscar
lloré de la risa.
La aleta de ¿cómo se llama? Yondu.
Lloré como hacía mucho que no lloraba de la risa en el cine.
La verdad que es muy... Y a mí me pasa puntualmente que quizás es un tema mío. El chiste en la repetición es muchísimo, a mí me es mucho más efectivo.
Sí, lo has dicho en muchos podcasts y es algo que es real porque
es padre familia, siempre. Pasa en Padre Familia, pasa en The Office. Cuando se
pasa
repite,
en la vida, pasa en TNT.
Exactamente. Cuando se repite tanto, o sea, es para mí es una curva que es la primera bien, segunda bien, tercera como que baja. Ya la cuarta me estalla. Es como...
Me pareció genial, por ejemplo, cuando le lleva el ojo de uno, le dice, no, devolvele.
No,
y Rocket le dice, no, déjaselo, porque ponía a se levantar y no va a tener el ojo.
La verdad que...
Es genial.
Y yendo al tema de los gags y de los chistes, me pasó en la película que todo el tiempo es predecible el gag que va a venir. Uh-huh. O sea, la película es 100% predecible en cuanto a los chistes y el humor.
Uh-huh.
Así todo funciona.
Sí.
Yo creo que esto pasa porque es la primera película que se hace. La segunda película, en la anterior no es tan así. Y en esta es la primera clase. Si en la tercera vuelven a usar este recurso, me parece que no va a funcionar.
Es que yo creo que en esta agarraron y duplicaron todo lo que había en la primera. En cuanto a humor, color y tomarse en joda como sí, película. Sí. Y entonces sí, el humor es muy predecible. Siempre sabemos cuándo va a haber un chiste, siempre sabemos el remate. Sabemos que después de una parte emotiva va a venir algo que
un pedo.
Corte. Claro, cosas así, ¿entendés? Cosas sí, sí, sí. Que te saque de la emoción. No me parece mal, porque me parece que es el sello de la película y es el sello de esta mini, de este mini universo creado separado del universo de Marvel.
Sí, sí, sí.
Pero sí, creo que se tornaría excesivo si en la tercera vemos una película igual a esta o potenciada todavía con más Baby Groot o más chistes.
Por lo claro que la tiene Marvel, no va a pasar algo así, sino que va a ser una película más equilibrada.
Uh-huh. Sí, espero, seguramente. Seguramente.
Y que realmente lo que va a hacer la próxima película es una película de conflicto realmente externo, no un conflicto interno dentro del equipo.
Sí, bueno, me parece que acá lo tengo anotado como un punto negativo, lo que hablábamos antes del conflicto, que es un conflicto bastante choto el que existe. Si bien el conflicto es más grande, que es bueno, la paternidad, todo eso, lo que vos quieras, pero el conflicto en sí de la película se resuelve en poco tiempo y se va como procesando muy lentamente y sí, después no terminan tiene... algo tan grande.
Exactamente, es yo lo que te comenté cuando terminé el cine.
Sí.
El conflicto para mí está a nivel 4 fantásticos.
Sí, es choto el conflicto. Y medio porque sí.
Se desarrolla mucho un conflicto y se resuelve muy rápido. El final es como que se extiende demasiado, quizás también la resolución al pedo. Y creo que por lo menos lo que, digamos, se resuelve, pero me parece que estuvo como...
Más o menos.
Flojo.
Sí, no es lo mejor de la película, claramente. Y creo que eso es en la tercera van a tener que encontrar un conflicto, no digo grande en cuanto a que abarque todo el universo.
No.
Sino que un conflicto más
y tengamos en cuenta que ya para la...
Táctil, ¿no? Demás.
Sí, un conflicto mejor. Un mejor conflicto. Y tengamos en cuenta ya para parte de lo que va a ser el volumen 3 de esta saga. Ya vamos a haber tenido el crossover con los Avengers.
Sí.
Así que quizás también vamos a poder contar con una nueva participación o algo más de que incluya al universo Marvel.
De hecho, la tercera va a formar parte de lo que sería la cuarta etapa de las pelis. ¿Viste que se dividen
sí.
en...? No es etapas, no me sale la
sí,
palabra.
Como fases. Sí, sí,
fases,
sí.
Ahí está. Sería en la cuarta fase. Junto con Spider-Man 2. Si te parece, hablando de la peli, tengo, como dije varias veces, varios tips anotados. ¿Querés ir con uno bueno o uno malo? ¿Con qué te parece? Que estábamos bastante de acuerdo los dos.
Sí, no, yo estuve en la lista.
¿Querés arrancar con lo malo? Como para
terminar con lo bueno.
Terminar bien arriba.
Dale.
No sé qué te pareció a vos la cámara, pero se mueve demasiado artificial durante toda la película.
Sí, o sea, claramente una película de este estilo y con los fondos o los locaciones o falsas locaciones, todo lo que es el planeta Ego,
uh-huh.
es CGI siempre.
Es demasiado
CGI. Y es demasiado. Puede ser, es una película que quizás no logre envejecer. Todo lo que tiene está extremadamente pasado por CGI no suele envejecer bien.
Sí, no sé. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que no envejezca bien. Pero me parece que es raro ver una película donde notas todo el tiempo que no es nada es real. No sé si uno va a envejecer bien. Porque me parecieron buenos los efectos.
Sí, sí,
no
a mí digo también. Que no. Pero me parece que hay un abuso que también... En parte es entendible porque realmente hay muchas cosas que no son posibles de manera práctica. Pero, a ver, está probado que siempre el efecto práctico es mejor.
Pero es demasiado, boludo.
Sí, sí, sí.
Es demasiado. De hecho, yo me pregunto a veces, ¿cómo filman estas películas?
Es un estudio inmenso.
Boludo, sí, pero...
Inmenso.
La apertura no filmaron nada de eso. Eso debe estar todo hecho en computadora. O sea, sí. No hay cámara. Digo... Me pregunto. Es raro, me resulta raro saber cómo hacen una película de esta. Porque las Avengers están en una ciudad, hay más diálogos, ponele. Acá están todo el tiempo en mundos que no existen. Y bueno, no sé, me pareció raro eso. La cámara, principalmente, los movimientos de cámara, todo siempre muy de arriba, nunca la cámara en el piso, como acercándonos a los personajes. Eso me hizo un toque
es que,
de ruido.
Es que sabiendo que va a ser todo en CGI, deben tener ciertos ángulos, ciertas posiciones donde no se evidencie tanto, o sea, mejor tener sí. la cámara. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos. Es muy raro y estoy seguro que la apertura por lo menos es 100% animada,
sí.
O sintetizada a las personas, digamos, los actores.
Sí.
Por eso mismo también están tan fuera de foco. Vos tenés a Groot siempre en el plano y después tenés todo lo que pasa en el fondo, volando, saltos, todo, pero todo fuera de foco, digamos.
Uh-huh. Sí. Bueno, en definitiva eso. La cámara flota demasiado.
Sí.
Podría...
Es medio raro.
Sí. Otra cosa que no me gustó, que sea tan fórmula la película. Tan fórmula, que es medio lo que decíamos antes, que es todo tan predecible. Vos tenés una película que es pura fórmula, vos sabés dónde va el chiste, dónde va la emoción, dónde va todo, que te saca un poquitito. A mí un poquitito que me jodió.
A ver, está todo, vos sabés desde un principio, o cada vez que empieza una escena, cómo se va a resolver. Lo que no significa que no termine funcionando, porque está bien hecho. Pero claro. Me parece que todo es una... Es la forma que, para mí, es la forma que Marvel ya tiene... Y que va a tener que buscar la forma de dar una vuelta de rosca, en mi opinión.
No la va a dar.
No la va a dar porque esta funciona.
Olvídate, pero, fase 3 ya en un mundo súper creado, no van a dar vuelta.
Pero estaría bueno, sería interesante porque realmente mostraría algo que, digamos, más básicamente tiene un formato que tienen todas las películas de Marvel.
Ajá.
Pero bueno, funciona. No, eso es indiscutible. O sea, vos te reís, disfrutás, la pasás bien.
Totalmente.
La película está buena.
La pasamos re bien en el cine, sí, ojo. No. De hecho... uno viendo el tráiler de Thor Ragnarok, que es la próxima de Thor, que creo es la próxima después de Spider-Man,
sí.
Te das cuenta que está guardianizada a morir. Vos, hay chistes,
sí, sí, Thor hay hace colores. Chistes que no haría. Y, así, y todo esto ha llegado... No sé, el otro veía una hablando, saltando al otro universo, los pósters de la evolución de los pósters de Wonder Woman.
Sí.
Como... Empieza siendo un póster re oscuro y es mega colorido.
Amarillo, sí, totalmente.
Súper el rojo del traje. Es que todo va por ahí. Y ven que funciona y va por ese lado, ¿no? Definitivamente.
Sí, sí, cosa que no sé si está bien o está mal. No sé
eso
si
hay que morir con las... Que la historia lo juzgue.
Veremos, sí. Bueno, un poco que va con lo que decíamos antes. Muchas veces yo por lo menos sentí que el chiste está puesto porque lo demanda el marketing y lo demanda... Que tiene que ser así y no por una necesidad de guión decir, ok, acá tiene que haber un chiste porque es para útil aflojar, para tal cosa.
Sí. No, tal cual. Es que ya sabemos que son... ya prácticamente son comedias de superhéroe en muchos casos.
Sí.
Guardianes de la Galaxia es una comedia de superhéroe.
De hecho, acá me noté... Es tipo sitcom, ¿viste? Telecomedia.
Sí, sí. Ahí se escuchan los aplausos. Falta que se escuchen los aplausos.
Totalmente.
Los
falta eso y...
Sí, sí. Yo para mí, el género... Hoy que hace Marvel son comedias de superhéroes. Porque todo, o sea, el humor es una parte esencial.
Sí.
Son comedias de superhéroes y postcréditos.
Y acá más que en todas las otras.
Sí, sí, no. Porque esta es la uno en la que descubrieron que el chiste funcionaba tanto.
Bueno,
porque antes de esto teníamos a Iron Man, quizás que era el más gracioso.
Ese más langa, Iron Man. Ese como. Sí, el resto son más superhéroes convencionales, ¿no? Más rectos. Más querer salvar porque...
Sí, por el deber moral de tener que salvar.
Uh-huh.
Que eso sería lo que representaría más...
Capitán América.
Capitán América o Thor quizás. Hulk, Bruce Banner también tiene una cosa mucho más moral.
Sí.
Pero realmente me parece que lo... después de que haya funcionado tanto el humor en Guardianes de la Galaxia, el volumen 1, todas las películas de Marvel ahora serán...
Enfocadas
este color.
Para ese lado.
Exactamente.
Bueno, creo que no hay más puntos negativos porque la fuimos medio hablando también.
A lo largo de lo que
antes.
Ya charlamos.
Ahora solo nos queda lo positivo entonces. Entonces yo tengo anotado el humor como las dos cosas: por el lado malo y por el lado bueno. Como
sí,
decíamos,
sí,
depresible, pero bueno.
El humor funciona, eso es indiscutible y te reís mucho. O sea, realmente te reís y,
sí.
y está bueno porque está bien llevado.
Algo que me gusta mucho de esta nueva franquicia de Guardianes de la Galaxia es que tienen todo un universo de planetas y personajes de colores o personajes raros.
A los Star Wars.
A los Star Wars, que me parece que funciona perfecto. Y es,
sí, tenés una inmensidad que quizás en otras películas de Marvel
no existe.
Es Nueva York.
Totalmente.
¿Entendés?
Acá tenés mundos para descubrir. Es como decíamos, como Star Wars, boludo.
Sí, sí, tiene una posibilidad, una posibilidad de cosas que pasen. Que es infinitamente más grande a lo que puede pasar en cualquier otra película. Porque esto sucede en la galaxia.
Sí.
Entonces vos tenés. Hablando de la galaxia, increíble la escena de los saltos de tiempo.
Genial eso. Son buenas ideas.
Sí, sí,
el director tiene buenas ideas. Es un chabón de buenas ideas.
Bueno, volviendo. A lo que me refiero es que tiene muchas más posibilidades. Un universo infinito. Se podría hasta abrir una serie aparte de Guardia de la Galaxia y sus aventuras.
Es como decimos. Agarramos cualquier cosa de Star Wars. Haces un spin-off de lo que sea.
Exactamente.
Porque hay un mundo para contar.
Sí, sí, tal cual.
Es un mundo que no conocemos. Y solo tenemos vemos a apenitas algo.
Pero por eso, digamos, eso es lo que tiene muy bueno, que tiene demasiado... Es más, creo que hay una serie animada de Guardianes
sí,
de la Galaxia en
Disney. Algo escuché o vi.
Yo, la verdad, estoy casi seguro que hay. Y es muy interesante porque tiene muchísimas posibilidades y no está tan limitado quizás uh-huh. a la Tierra
punto.
Y a los malos, a los criminales, uh-huh. a los malvados, porque en realidad Avengers es una saga tan de clase A, hay 7-8 malos que lo van sucediendo en el transcurso del tiempo y te estás limitado ahí. Hoy ya después de Thanos no hay mucho más uh-huh. para hacer. Y los Guardianes de la Galaxia, para llegar desde donde están ahora hasta Thanos, tienen muchísimas más cosas en el medio
sí.
que pueden llegar a tener o desafíos.
Sí. Siguiendo con Star Wars, no sé si qué te pareció a vos. Me parece muy similar al el Imperio Contraataca en cuanto a los problemas con los padres o el problema de... ¿No? De
sí.
saber ver, qué camino seguir.
El conflicto principal es lo tenés por ese lado. Lo tenés por la dicotomía que tiene Peter Quill, que Chris Pratt, digamos, en plantear si seguir el camino del padre o no. Que
claro.
es algo muy Skywalker, digamos.
Y me pareció que está como hecho a propósito.
Sí, sí, sí.
Totalmente, ¿eh? Me parece que está puesto así porque se ve que funciona.
Sí, olvídate. Y es uno de los grandes conflictos, digamos, que... Te pasa que es un conflicto real. Es un conflicto del camino del héroe, digamos. De decir, ¿sigo mi propio camino o continúo los pasos de
no, aparte, donde vengo? Sí, todo lo que es padres en temas películas es muy importante. Bueno, se ha bastardeado mucho a Batman vs. Superman por cómo termina resolviendo un problema con
sí, sí.
un problema de la madre. Está mal resuelto totalmente, pero te das cuenta, está presente en todas las películas.
Sí, olvídate.
Decía que si esto es una trilogía, ¿no? Star Wars fue una trilogía. La tercera parte tendría que ser
o sea, una trilogía
tan
de 8
mala
películas,
como el regreso del Jedi. No, está bien, digo como la trilogía original. Me parece que Guardianes de la Galaxia se agarra a la trilogía
sí,
original. Va a haber Ewoks.
No, lo que te digo. Tampoco es tan mala como el regreso del Jedi. Me parece que es una falta de respeto lo que estás diciendo.
¿Cómo? ¿Que no es tan mala el regreso del Jedi?
Exactamente.
Es la peorcita.
Pero no, o sea, me te voy a tener que dar un cachetazo.
Es la persita.
Está perfecto. Pero...
Más o menos. No es muy buena el regreso del Jedi.
No voy a hablar de este tema.
Bueno,
me niego a
para eso vayan a los podcasts de Star Wars. No está tan buena el regreso. Está bueno, pues. Star Wars, boludo.
No voy a discutir este tema. Me niego a discutir este tema.
Ok. medio nos fuimos y nos quedamos hablando de Star Wars.
Porque todos los caminos conducen al rancho Skywalker.
Totalmente. Me parece... Otra cosa buena de la película, que se toma todo el tiempo en joda. Tenés chistes como el del Pac-Man. Está bien. Está un poco más, pero la película
para
se entiende muy bien.
Lo que pasa con esta película es que puede utilizar un recurso que no muchos pueden hacerlo.
Uh-huh.
Porque tenemos al personaje principal que lo último que sabe de la Tierra es de los años 80. Y sabemos que los 80 es algo que funciona siempre.
Sí.
Entonces,
mirá Stranger Things, ¿no?
Exactamente. Entonces, para mí, aprovechan eso. Dicen, bueno, lo tenemos en los 80, aprovechemos a full todo esto que sabemos que todos estos guiños que sabemos que van a funcionar. Es seguro que poner un Pac-Man va a funcionar.
Sí.
Entonces.
Agarrás música olvidada de los 80.
Exactamente. Para mí son.
Es que Russell y a Sylvester Stallone, boludo.
¿Entendés? Son grandes aciertos decir, loco, los 80 garpan siempre. O hasta ahora vinieron garpando. Hagámoslo.
¿Por qué no lo van a hacer ahora?
Exactamente. Y lo de Pac-Man sí es muy, muy bueno.
Bueno, Sylvester Stallone, hablemos de los dos personajes, de los dos actores de los 80 que resucita esta peli. Yo pensé que iba a tener más protagonismo.
Aparece me hubiese gustado.
Es un cameo, simplemente.
Sí, sí, es un cameo. Me hubiese gustado que tuviese un poco más de participación en la historia y saber un poco más de estos, ¿cómo se llaman? Los Scavengers. Un poco más de ello, de eso.
Olvídate que en la tercera parte vamos a ver más. Porque
o un spin-off de los Scavengers, si llega a funcionar muy bien.
No. ¿Ves? Es como que tengo en mi cabeza, dice sí,
sí, pero
sí,
no.
Sí, pero no quiero, basta, creen algo nuevo. Con las escenas post-créditos, un poco que vimos que va a tomar más importancia quizás este
sí, sí, este grupo de gente que no sabemos
forma.
Muy bien
sí.
qué son.
Siguiendo los 80s, Kurt Russell, un actor que amamos... ¿No te pareció que está raro hecho de joven? No se parece tanto a Kurt Russell de joven. Tiene como más pera,
y
más
como,
pómulos.
Tampoco van a ser milagros, Tommy.
No, pero me parece que está hecho a propósito. Fíjate cómo está hecho Robert Downey Jr. de joven.
Sí.
Y parece Robert Downey Jr. No sí, digo sí, que sí. no parezca, tiene los rasgos de él. Pero está como raro, no sé, me pareció.
Nunca lo...
No es Kurt Russell de Escape en Nueva York.
No le presté tanta atención, sinceramente. O sea, como que vi, Kurt Russell, Ok.
Sí, pero a mí fue como, no sé, tiene una cara rara este Kurt Russell joven que no existe. No sé, me apareció a mí.
Estoy en la ficha de Wikipedia de Kurt Russell. Sí. Y no sabía yo que participa en Rápido y Furioso.
Sí, en las nuevas, creo.
Y está, o sea, ya está confirmado en Rápido y Furioso 9 y 10. O sea, ya va a haber 10 películas de Rápido y Furioso. Eso sí. Quería remarcar. Estoy indignado.
Sí, murió el cine. La muerte del cine.
No, boludo. 7, 8, 9 y 10. O sea... Oh, Dios mío.
Bueno, ya para ir cerrando lo que es la película en sí. Y después, si te parece, nos metemos un poquitito en lo que va a pasar de acá a las próximas películas. Y en cómo se conecta esto. Hablemos del final. Que el final es lo que se diferencia más con el resto de toda la película. Porque el final es pura lágrima. Es un final
triste.
Como pocas veces vimos en el universo de Marvel para mí.
Sí, sí. Y menos esperado en una película de Guardianes de la Galaxia.
Totalmente. Es más, no te digo que he llorado, pero me angustió el final. Porque es bastante fuerte. Es la muerte de un personaje.
Sí, sí. Que no estamos acostumbrados a ver muchas muertes de personajes en Marvel.
Totalmente.
De personajes que finalmente se termina mostrando como que realmente es quién es el padre de Peter Quill. O quién tomó el rol de padre.
Sí.
Y le explica por qué no lo...
Claro,
no
toda la película no ese famoso vos crees una cosa, pero en realidad fue otra.
Exactamente. Sí, tiene un final que no...
Es triste. Es un final triste. Y me pareció lindo. Me pareció bien aplicado el final ese.
Está bien, le viene bien también un poco quizás una cuota de seriedad quizás cada tanto a este tipo de películas como para bajarte un poco. Y sí, está interesante la verdad.
Y la canción de Cat Stevens, quien entiende un poco el inglés, entendés la letra, hablando de padres como ven a los hijos.
La música...
Y es bastante fuerte.
Sí.
Y eso que no somos padres, boludo.
Exactamente. Eso es lo que vos pensás.
¿Hay alguno por ahí tenés?
No, está hablando por vos.
No, yo por mí, yo estoy bien seguro, yo sé que no.
No sé, yo no estoy seguro de vos. Bueno. Sí, y me gustó. Algo volviendo al tema, justo hablabas del tema de Cat Stevens. Creo que lo que... un gran acierto de la primera que no estuvo a la altura esta es en la música. Bueno, la música de la primera para mí fue fabulosa. Y en este caso como que...
Está bien.
Pasó.
No tanto.
No tanto, pasó. Estuvo a la altura de la película, pero no se destacó para nada.
Sí.
Y me gusta el cierre de cómo le dan como una suerte de iPod o algo así.
Sí.
Y ahí cuando se pone a escuchar música dice, tengo 300, y Chabón dice, 300 canciones como...
Eso es bueno.
Exacto, sí, me gustó que aún en el tema y antes del momento ese que es el que pone la canción, hace un chiste que tiene 300 canciones.
¿Sabes lo que me parece genial también de este universo que se crea? Que no existe la música en la galaxia, solo existe en la Tierra.
¿Viste? Es verdad, sí.
Nadie escucha música, todos escuchan lo que él tiene
más,
nada más.
Cuando le
nadie
dicen en un momento nadie se pueden poner las canciones de él, la música de él para.
Sí, es verdad. Nadie baila.
Tenés razón.
Es
el
muy
mundo
bueno.
Se divide entre bailarines y no bailarines.
Drax la rompe.
Drax tomó en la primera película, yo no me lo acordaba en este rol a Drax. Me parece que toma un rol así mucho más cómico.
O sea, es cómico. En la primera es un. Pasa que es como. ¿Viste ese autismo en el que no pueden decir otra cosa que no sea la verdad? Que se toma todo literal. Él se toma todo así. O sea, ¿sos feo? Te dice, ¿sos feo?
Sí. Pero me parece que...
En la uno también es así, no tanto.
Pero por eso, en esta es al extremo. Me gustó y es muy...
Y la risa, es genial, boludo.
El dúo que hace con Rocket Raccoon, cuando hacen uno se bardea al otro y bardean a Pete y se caga de risa siempre, me parece que es un gran acierto.
Sí. Así que...
¿Qué se viene?
Me pareció raro, no raro, yo me esperaba alguna conexión.
Sí, yo esperaba en los postcréditos, por lo menos, como nos tienen acostumbrados, a que haya alguna conexión con algo. Es verdad también que estamos... Peter Quill no ha vuelto a la Tierra desde los 80, entonces es raro que haya alguna conexión con... O sea, no hay ningún personaje del resto del MCU que se podría llegar a cruzar casualmente con él.
Thor, yo pensé que iba a aparecer Thor en
algo.
Para
mí Thor no. Porque Thor no es un viajero galáctico.
No, pero no está en la Tierra. Es el único personaje junto a Hulk que no está en la Tierra. Están a la deriva en el universo.
Pero para mí...
En la galaxia, por lo menos.
En realidad, Hulk y Thor ya sabemos que están en Asgard.
Pero no sabemos cómo llegan a Asgard.
Está bien.
Digo, pero quizás hay una escena por créditos de cómo va llegando él, no sé.
A lo que
no
me refiero yo es que Asgard no está en el mismo lugar que los Guardianes de la Galaxia.
No, está bien, pero ellos
es como otra dimensión.
Sí, pero vuelan y viajan para donde ellos quieren.
Sí, entiendo lo que decís. Pero así todo me parece como medio raro que se crucen. Bueno, entonces, no sé cómo, no entiendo o no sé cómo va a ser la conexión.
Para, yo estoy seguro que la conexión va a ser en Thor Ragnarok. Va a aparecer Star-Lord, algo, porque si no, ya lo que te viene es Black Panther y Avengers. Y sí, introducir a los Guardianes en la misma Avengers me parece que sería un grave error. Me parece que ya tienen que estar...
Sí, y Black Panther es chica como para introducir.
No, sí, no tiene sentido.
Black Panther para mí puede ser una de esas películas que dentro de Marvel que va a pasar dentro es como de Ant-Man. Todo desapercibida.
Es como Ant-Man, películas más chicas que están porque, bueno, las podemos hacer.
Lo que nos viene ahora es Spider-Man, que se estrena este año. Tengo muchas ganas, me gusta mucho Spider-Man, está en mi santísima trinidad.
Somos bastante fans de Spider-Man, es un personaje un poco heel quizás.
Yo creo que Spider-Man es el superhéroe que más consumimos todos en nuestras vidas.
Sí, totalmente. Desde la serie animada.
Exactamente.
Junto con Batman debe ser los dos que más los consumimos. Dos. Sí.
Spider-Man que sí, le tengo muchas ganas. Y después tenemos más para, creo que para fin de año, ¿no, Thor?
Para noviembre viene Thor. Después tenemos para...
2018 ya Black Panther.
Black Panther y 2018 en mayo Avengers parte 3.
Sí, sí, sí.
Y después ya tenés creo que Captain Marvel.
Después tenés Ant-Man.
Ant-Man, The Wasp, sí, la parte 2 de Ant-Man.
2019 Captain Marvel. Sí. Y 2019 Avengers 4, digamos. Y después, bueno, Spider-Man, la secuela de Spider-Man, secuela de Guardians of the Galaxy, que todavía no tiene fecha.
No tiene fecha porque son fase 4.
Exactamente. Pero Spider-Man 2 ya tiene fecha en 2019.
Sí, sí,
así
sí.
Así que va a verse, ahí empezará la fase 4.
Sí.
La verdad que promete, yo me pasa que quizás vine de una semana anterior antes de ver esta película, donde vi mucho cine.
Claro, cine.
Y cine.
No convencional.
No,
que no está en la sala de los... No,
cine, cine. Con todas las letras.
Totalmente, cine.
Y que, digamos, te hace... Digamos, te vas de la sala quizás con alguna... Con algo más.
Planteándote algo en la cabeza. Con,
exactamente. Creo que cosas ya, para pensar. Creo que te pasa acá que te vas diciendo sí, fue graciosa, está buena, medio chota la pelea final. Que no te compromete más que a eso este tipo de películas. Totalmente. Pero bueno, es totalmente rescatable y válido porque... También el cine está dentro
bueno,
de
pero,
es entretenimiento.
Pero eso va con lo que decíamos de la cámara. Uno, o sea, no hay...
Exacto.
No hay sí, una filmación real que la sienta
posible.
Por eso,
hay otra... Es una manera de contar historia y acá tenemos un cine o lo que propone Marvel. Es algo 100% entretenimiento. Y lo logra, obviamente, porque son totalmente entretenidas, son disfrutables las películas. Pero bueno, te vas... quizás, no sé si la palabra es vacío, pero te vas
sin nada.
Entraste y te fuiste igual.
Totalmente.
La pasaste bien, un rato. Uh-huh. Pero bueno, esperando nuevos estrenos de Marvel. Quiero ver Spider-Man. El pibito la rompe. La va a romper.
Capo.
Estuve viendo los entrenamientos del chabón.
Boludo, sí, o sea, te reentrenan para hacer estas cosas, boludo. O sea, sí. Salís grosso.
El chabón la va a romper, Olvídate.
Ojalá.
Porque... Es el nuevo. Para mí es el Spider-Man definitivo.
Bueno, no sé.
Me gusta jugarme así, te tirar esas cosas.
Es polémico.
Cuando te puse, como cuando puse episodio 7 en mi top 10 antes que se estrene.
Sí.
Bueno, algo así quiero hacer. A ver si la pego.
Que vos estás buscando pegarla con algo. Quizás alguna
la pego. ¿Entendés? Si la llevo a pegar, después digo, anda al podcast especial tal. Y si no digo nada. Y claro. Quedó. Pasó en el tiempo.
¿Y todos tus errores?
Si alguien quiere buscarlos,
que lo busques. Claro, vos no los resaltás después.
Jamás.
Bueno, creo que llegamos hasta acá con Guardián de la Galaxia, especial. Parte 2.
Bueno, será hasta
el lunes.
El próximo, exactamente, el episodio nuevo.
Hasta luego.